Dios, para hablar acerca de la resurrección. Qué gran verdad, qué gran privilegio es que tenemos de estar cimentados, anclados en la verdad. Les pido que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 15. Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Estaba la fiesta de Pascua. Durante la fiesta de Pascua se culminaba el viernes sacrificando el Cordero Pascual. Jesús por eso muere viernes, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como ese sacrificio perfecto en las afueras de Jerusalén. Por ejemplo, en Belén había campos donde se criaban ovejas en preparación. Son esos pastores que el ángel, ante quienes el ángel anuncia que Jesús había venido. Pastores cuyas ovejas iban a ser usadas en los sacrificios. Y se hacían sacrificios, se comía una comida especial que Jesús come con sus discípulos. Pero en esta ocasión, en el día perfecto, en el día exacto que Dios lo destinó como tal, el Mesías, el Hijo de Dios, estaría dando su vida en sacrificio para que tú y yo no tuviésemos que morir. El viernes el sacrificio, el sábado se descansaba. Por eso todo el rollo de vamos a la tumba, no vamos a la tumba, no sabía qué podía pasar. El domingo, no obstante, comenzaba otro festival. El primer domingo después de la Pascua comenzaba otra fiesta. La fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las semanas. La gente estaba en Jerusalén y la fiesta de los primeros frutos, si dejen el dedo en 1 Corintios 15 y vayan conmigo a Éxodo 23, la fiesta de los primeros frutos celebraba la promesa de la cosecha completa que vendría. Y ese domingo se presentaba delante del Señor una ofrenda mecida. Mecida es por lo que hacían para presentarlo delante del Señor, lo mecían. Tomaban de los primeros frutos que había dado la cosecha. Muchas de las fiestas de los judíos circulaban alrededor de la cosecha, como aquí en Kansas. Diferentes cosechas, trigo y después cambia maíz y tal. Y muchos de los festivales tenían que ver con la comida y con los tiempos de del cultivo y la cosecha. Y en esos primeros frutos, ellos traían esos primeros frutos delante del Señor como una promesa de esa cosecha futura que vendría más adelante. Éxodo 23, versículo 16. Éxodo 23, 16. Oops. También guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al final del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. La fiesta de la cosecha sería mucho después, cuando finalmente se recogiera todo. Estos eran los primeros frutos. Venía después de la Pascua inmediatamente, y esto apuntaba a la resurrección de Jesús. Apuntaba a la promesa de que esa cosecha estaría completa. Y vamos a ver cómo esto es clave y fundamental para entender lo que dice 1 de Corintios. Porque Jesús, el hecho que resucitara en el primer día de la fiesta de las primicias, es que Él es el primer fruto. Él resucitó de manera intencional el domingo. Él murió de manera intencional como ese cordero pascual, como el representante, de tal manera que no hay que hacerlo más, no hay que celebrar más esta fiesta, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere el viernes, el sábado no podía ser el sábado, el día de reposo, nadie hacía nada ese día más que adorar, y el domingo, como los primeros frutos, Jesús resucita como promesa de que la cosecha vendrá después. Él es el primer fruto, el mejor, el superior. Los primeros frutos eran los mejores, los primeros, los escogidos. Y eran precursores de lo que iba a venir. Por eso Pablo va a usar este lenguaje que el lector entendería como, ok, me está hablando acerca de la fiesta. Esto no solo es aleatorio, no es que, pega. La cosa pega y casualmente, tal vez, a lo mejor. No, de manera intencional, Jesús resucita el día que comenzaba el festival de las semanas o de los primeros frutos. Miren en el capítulo 34, versículo 22, siempre de Éxodo. Éxodo 34, 22 al 26. Lo tenemos de nuevo. También celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al final del año. Tres veces al año se presentarán todos sus varones delante de Dios y tal y tal. Números 28, 19. Números 28, 19. Presentarán una ofrenda encendida, holocausto al Señor. Dos novillos, un carnero y siete corderos de un año será sin defecto. Y como su ofrenda de cereal y parte a explicar. Luego Deuteronomio capítulo 10. Bueno, vamos a Levítico primero. Quiero que lo vean. Levítico 23. Levítico antes de Números. Este era el trasfondo de los que estaban escuchando, de los que estaban escuchando el mensaje del Señor. Levítico 23, versículos 9 al 14. Por supuesto, cuando quiero dar vuelta a la página no puedo. Está pegada. Ahí está. 9 al 14. Entonces el Señor habló a Moisés: di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y sieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Era una canasta con las primicias de la cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Al día siguiente del día de reposo, sábado, era domingo, primer día de la semana, primer día de la fiesta, que estaba pegado a la fiesta de la Pascua. Y por último, Deuteronomio 16:10. Eran fiestas solemnes, fiestas importantes, pero que apuntaban a una realidad que ahora tenemos y podemos ver y podemos palpar, y que no es más necesario celebrar, porque eran, como dice Hebreos, sombras que apuntaban al cumplimiento. 16:10, entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor te haya bendecido, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y sigue. Regresemos a 1 Corintios. Este era el trasfondo. Este es el día que el Señor resucitó. El primer día de la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, fiesta de las semanas, que seguía la Pascua. No era casualidad. El Señor había resucitado de una manera intencional. Y comencemos a leer versículo 1 por un poco de contexto. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también ustedes están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Está a punto de dar un argumento. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Nótese que él es un apóstol, pero él no estuvo cuando pasó esto, por eso lo dice así. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Esto no es que estaban haciendo una siesta. En el hebreo se expresa así, pero quiere decir el lugar de los muertos. Están muertos. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos. Así predicamos a Cristo y así creyeron ustedes. Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección? Habían grupos religiosos que no creían en la resurrección de los muertos. Versículo 13. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Y cualquier falso testimonio era digno de juicio de parte de Dios. A quien no resucitó, dice, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Es una columna fundamental. Si Cristo no resucitó, aquí solo estamos contando cuentos chinos. Miren lo que dice después. Todavía están en sus pecados. Todavía vales por ti mismo. Todavía tienes que pagar. Entonces también los que han dormido, los que han muerto en Cristo, están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos hombres los más dignos de lástima. Porque estamos sinceramente engañados, sinceramente ilusos, pensando en castillos en el aire, cuando no hay nada. Pero ahora, dice Pablo, que es nuestro texto, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Está diciendo hipotéticamente, eso es lo que pasaría si Cristo no resucitó. Hay algunos que dicen que no resucitó porque no hay resurrección. Pero el punto es que hubo testigos oculares que le vieron morir y que Él resucitó. En verdad, Él resucitó. Cristo, de hecho, fue la primera persona que resucitó. Porque la resurrección implica un cuerpo glorificado. Hubo resurrecciones que más bien fueron que revivieron, pero no es una resurrección como la de Jesús. Por eso Jesús es la primera resurrección. Por eso Él es llamado las primicias. Porque el amigo de Jesús, el Señor le llama, dice que ya apestaba. María y Marta lloraban, ya apestaba, olía mal. Y le llama Lázaro, sal fuera. Y le revivió, pero no con un cuerpo glorificado. Lázaro volvió a morir. Y Lázaro va a resucitar bíblicamente por primera vez. Un día. Pero ahora Cristo, dice, ha resucitado de entre los muertos. Él volvió a vivir. Si recuerdan los textos, no vamos a ir a cada pasaje para probar esto, pero Él tenía un cuerpo glorificado. Ahora, a pesar de que era Dios y siempre y nunca dejó de ser Dios, Él se autolimitó, pero ahora era plenamente hombre, un cuerpo glorificado, el cuerpo que Dios le dio y nos va a dar adecuado para la eternidad, como dice también 1 Corintios 15. No da muchos detalles, Pablo, y la Escritura en general, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? Si me cortaron un brazo, ¿el brazo me va a crecer otra vez? ¿Voy a ser el más guapo yo a los 20? ¿O tal vez si yo era más guapo a los 40? Depende, ¿qué sé yo? La Escritura no dice esto. La Escritura dice que el cuerpo que el Señor nos va a dar va a ser adecuado para la eternidad. Y Jesús podía aparecer y desaparecer, ir a través de paredes. Son datos sin importancia. Lo que sí es que es un cuerpo adecuado, un cuerpo no corruptible. Entonces, por primera vez vamos a ser verdaderamente humanos. Por algo clave que vamos a leer, la muerte ya no estará más. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Miren Hechos. Hechos 2:24 y 1 de Pedro 1:3. Hechos 2:24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Porque Dios es luz, porque Dios es vida, no podía permanecer en la tumba. Y aún más, debido a que Él cumplió, debido a que Él vivió una vida perfecta, pudo, pagando con su vida, ser levantado por el Padre y levantarse Él mismo. Él entregó su vida y se levanta también. Primera de Pedro 1:3. Si Él no hubiese resucitado, quiere decir que el Padre no hubiese aceptado lo que Él hizo, pero lo aceptó. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo se levantó de los muertos, y Pablo dice a continuación lo que hablábamos en la introducción: primicias de los que durmieron. Esto no es casualidad, de nuevo, no es que pega, qué casualidad que cayó. Esto no existe, las casualidades no existen. Dios es el que está en control, y Dios orquestó todo para que sucediera de la manera que Él quería. En muchas ocasiones quisieron matar a Jesús, y Jesús no temía y decía: todavía no es la hora. Cuando era la hora, Él se dejó apresar. Él fue el que entregó su vida voluntariamente. Como que se ve a sí mismo en la cruz, que Él entregó el Espíritu. Él es primicias de los que durmieron. Quiere decir que es el fruto mejor, el primero, el escogido, pero también precursor de lo que va a venir, de la cosecha. Tú y yo, todos los que hemos creído en Cristo, somos esa cosecha final. Cristo es los primeros frutos. Lo que le sucedió a Él nos va a suceder a nosotros. No es que estamos locos, no estamos hablando de cuentos chinos. Estos no son caricaturas, no son dibujos animados. Estamos hablando de lo que la Escritura, lo que Dios ha tratado de comunicarnos. Importan los datos, importa lo que dijeron los testigos oculares, lo que dijeron los apóstoles, pero importa también el cuándo y el cómo sucedió. Este Cordero Pascual dio su vida. Y al tercer día resucitó, dando su vida, validando, reflejando que Él era el fruto agradable al Señor. Y siendo el primer fruto, siendo ese que anticiparía el fruto que viene después, que somos tú y yo. Por eso estamos tan gozosos, por eso celebramos, por eso nos alegramos, por eso nos regocijamos, porque un día estaremos con Él. Y hemos cantado: porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, ya no hay más temor. Porque sabemos lo que viene. No debemos tener temor a la muerte. No debemos tener temor a qué pasará a nuestras vidas. Porque ese será el primer punto. Porque Él vive, yo voy a vivir. Porque Él vive, viviremos. Porque Él vive, tenemos vida eterna. Esto no se acaba acá. Esto no es lo que Dios tiene para nosotros, punto y final. No. Esto es el comienzo, las pocas probaditas de Dios. Es solo la garantía. Lo mejor está por venir. Y no debemos temer a la muerte. Somos primicias. El Señor es primicias de nosotros, que somos la cosecha final. Y como creyentes debemos estar seguros de hacia dónde vamos y no mordernos las uñas y de saber que un día todos vamos a morir o seremos llevados por Él. Pero este no es nuestro destino final, y esto te pone en perspectiva. Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy dedicando toda mi vida a trabajar, a vivir para el mundo? ¿O estoy preparándome verdaderamente para la eternidad? ¿Estoy realmente poniendo mis esfuerzos, todo, para que tú me prepares para una eternidad contigo? ¿Estoy temiendo, no sabiendo, no reconociendo o olvidando que el Señor está en control siempre y que Él cuida de nosotros y que nos va a sostener? Como cantábamos, y al morir yo cantaré: vive Él, vive Él. Y un día le veré. Estaremos con Él. No habrá más dolor. No habrá más quebranto. Incluso cualquier dolencia, aflicción presente, produce un eterno peso de gloria. Hechos capítulo 26, versículo 23. Hechos 26, 23. Leo desde el 21 para esperar si no han llegado. Por esta causa algunos judíos me prendieron el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que era, versículo 23, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Él debía ser el primero. Está hablando de primicias. Está hablando de primeros frutos. Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Por eso dice el primogénito de los muertos, es el primero. Nótese que cuando Dios habla de su Hijo, dice el unigénito, pero acá dice el primogénito de los muertos. El primero que va a resucitar, el primero que resucitó, el primero quiere decir que vienen otros montones después de él. Y esta es nuestra esperanza. No debemos estar como los discípulos cuando Jesús murió, que atemorizados porque pensaron aquí se acabó ya, aquí ya se armó. Y estaban todos atemorizados en una casa con llave y ¡pum! Jesús les apareció en medio. Se olvidaron todo lo que él les había dicho. Maten este cuerpo y lo voy a levantar en 3 días. Habló del templo, pero estaba hablando acerca de él. Podemos estar tal vez atemorizados por no saber qué viene después, o pensando en lo que no hicimos o en lo que hicimos. Pero debemos vivir con esperanza completa. Si regresamos a 1 Corintios 15, no lo pierdan porque vamos a estar yendo y viniendo. 1 Corintios 15, versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. No podemos estar pensando como estaban los discípulos, ah, se acabó, ya esto ya se terminó. Debían haber estado gozosos sabiendo que el Señor había prometido. Debían haber hecho la conexión, que claro, no era fácil, pero faltaba un día. Estaban el sábado así y estaban el domingo, amanece, era la fiesta de los primeros frutos. En la ciudad había fiesta y ellos estaban atemorizados, ellos estaban tristes, ellos estaban asustados, cuando debieron haber estado emocionados, porque aquel que sería el primer fruto de la resurrección estaba a punto de despertar. Versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Esto se llama en teología solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. El uno representa a los muchos. Es lo que vemos en Adán, en el primer Adán. Y en el segundo Adán, el mejor Adán, el superior Adán, que es Cristo. Vamos a Romanos 5, capítulo 12. ¿Recuerdan esto? Hemos hablado, hemos estudiado. El pecado entró por un hombre. Y por este hombre, Adán, entró la muerte. Y todos, por esta solidaridad corporativa, por ser Adán nuestro representante, todos heredamos esta simiente de pecado. Y todos nacemos con esta simiente de pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:12 explica la solidaridad corporativa. ¿Por qué somos culpables del pecado de Adán? Porque Adán era nuestro representante. Era el vicerregente, el corregente que debía señorear sobre la creación. Adán falló. Y por ende, heredamos esto. Por eso en 1 Corintios 15:21 Pablo lo retoma y dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, resume Romanos 5:12, dice, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. El segundo Adán, el superior Adán, Jesús, vino para hacer lo que el primer Adán debía haber hecho, pero no pudo hacer. Falló. Este segundo Adán vino a hacer todo nuevo. Tuvo que pagar. ¿Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva murieron que de repente tenían pieles? ¿Ustedes creen que fueron a no sé qué tiendas? ¿Cómo se llama la tienda que hay aquí? La única de almacén. Se me olvidó. Está ahí por la 17. Una tienda de almacén es que venden ropa y tal. Bueno, Kohl's, sí. O cualquier tienda de ropa. ¿Ustedes creen que Adán dice, mira, aquí hay un vale, el Señor les dijo, aquí hay un vale de ropa, vengan a comprarse algo en Amazon? Pidan unas blusitas, ahí unos pantalones, unos vaqueros. No había ropa. El Señor hizo el primer sacrificio. Un animal o unos animales pagaron por ellos. Desde ese momento apuntando a ese sacrificio que habría y que vendría. Jesús, por un hombre, vino la resurrección de los muertos, dice Pablo. Por este hombre ahora viene la resurrección de los muertos. Es decir, así como en Adán tuvimos muerte, ahora en Jesús tenemos vida y vida eterna. ¿Y cómo llegamos a tener vida eterna? Primero a través de esa resurrección. Jesús es los primeros frutos, porque seguimos su ejemplo. Él abrió el camino. Él es el primero de muchos. Porque Él vive, yo viviré. Porque Él vive, yo puedo tener vida. Porque Él vive, aunque yo muera, aunque esté muerto, tendré vida. Porque tengo vida eterna. Esa es la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Por eso sabemos que aunque haya aflicción en este mundo, esto no lo es todo. Aunque hayan dificultades, aunque pasemos una vida dura, en sufrimiento, el Señor ha prometido vida eterna, completa en Él. Y si Él no hubiese resucitado, ¿cómo? ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo logramos? De la misma manera que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. De tal manera que su vida, su resurrección, permite que yo tenga vida y que yo tenga eventualmente una resurrección. Continúa en el versículo 22 Pablo diciendo, porque así como en Adán todos mueren, explicándolo de nuevo con otras palabras, también en Cristo todos serán vivificados. No pensemos que todo es malas noticias. ¡Ay, este Adán ya la riega! Claro, son malas noticias y por eso heredamos esa simiente de maldad. Y no importa, aunque sea un bebecito recién nacido, tiene esa herencia corruptible. Tiene una naturaleza pecaminosa. La buena noticia es que Cristo vino para hacer lo perfecto, para vivir de una manera perfecta, para poder pagar en su cuerpo, en su muerte y con su sangre, un sacrificio en la cruz, para que tú y yo no tengamos que pagar, porque la paga del pecado es muerte. Eso les había dicho, que si comían del fruto, ciertamente morirían. Y ese día comenzaron a morir. Ese día comenzaron a morir. Adán es el único hombre que verdaderamente ha experimentado lo que es ser verdaderamente hombre. Adán y Eva han experimentado lo que es vivir unos días, no sé cuánto habrá sido, sin el pecado. Eso es el verdadero hombre. Un día lo seremos. El último enemigo es la muerte, dice 1 Corintios a continuación. Ese es el enemigo final que será derrotado. Cuando ya no habrá más muerte. Cuando estemos para siempre en la presencia del Señor. Ya no habrá más muerte. Y seremos, pues, después de tener nuestros cuerpos glorificados, después de ser resucitados y pasar a vida eterna, por primera vez, hombre, mujer, no habrá más pecado, no habrá más muerte y por tanto, no habrá más lágrima, no habrá más dolor, no habrá más quebranto, no habrá más injusticia. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, todos serán vivificados. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra alegría, eso es nuestro gozo. Por eso, a pesar de que estoy teniendo aflicciones y me machuqué el dedo con el martillo y estoy pasando por problemas en este momento, yo estoy viendo hacia el futuro y sé que esta tribulación actual va a producir en el futuro un eterno peso de gloria, porque Dios va a reconciliar todo. Porque Dios va a renovar todo, porque Dios va a traer justicia. No vamos a ver justicia en este mundo, no somos llamados a traer justicia. ¿Qué haces si el presidente de esta nación ayer decide con las palabras en el año del Señor decretar hoy, domingo de resurrección, 31 de marzo de 2024, el día de los transgéneros? ¿Qué haces? El gobierno oficialmente está celebrando hoy, en el día que la iglesia tradicionalmente celebra el día de resurrección, está celebrando al transgenderismo. ¿Qué haces con eso? El Señor no puede ser burlado. Pero ¿de qué sirve que proteste? ¿De qué sirve que ponga algo yo en internet o que escriba cartas? No somos llamados a esto. El Señor va a traer justicia. Y oramos por su salvación y todos los que están detrás de esto. Es diabólico, es perverso. Pero nosotros, gozosos, no importa. No importa que nos persiguen, no importa que pisoteen el nombre de Cristo, no importa que te persigan, no importa que te peguen, que te maltraten, seguimos con nuestra mirada, astutos como serpientes, sí, no bobos, pero viviendo para el Señor. En Cristo todos serán vivificados, Romanos 5, versículo 14 al 18. Sin embargo, dice, después de haber dicho lo que dijo en el 12, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Adán era figura de aquel que había de venir, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, esto es lo que quiere decir la solidaridad corporativa. Uno, muchos. Uno, representante de muchos. Mucho más, más abundantemente, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Así como este mal representante que nos representó mal y, como diríamos en El Salvador, se paseó en nosotros. Este mejor y superior representante trae mucha más bendición que la maldición que el primer representante trajo, es lo que Pablo está diciendo. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, que es lo que teníamos. Ahora estábamos condenados en delitos y pecados, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Lo que está diciendo es que la multitud de transgresiones en el primer Adán resultó en condenación, resultó en juicio, resultó en malas noticias. En el segundo Adán, lo que resultó es que hayamos sido declarados justos. No somos justos como lo podemos atestiguar. Tenemos pecados, tenemos errores, tenemos imperfecciones. Hemos sido declarados justos. Ahora estamos en una posición legal donde no nos pueden acusar. El acusador va a venir y señalarte y nosotros vamos a señalar a la cruz por lo que hizo Jesús, no por mis pecados. 17. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también, por un acto de justicia, lo que él hizo, pagar por sus pecados, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Él nos ha declarado justos. Y por eso podemos estar seguros que en vida o muerte, Él es nuestra esperanza. Por eso puedo estar seguro que a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis múltiples faltas, si yo verdaderamente soy de Él, estoy seguro. Porque no depende de mí, no depende del que corre, no depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Él está sosteniéndome, Él está a mi lado, asegurándome que yo persevere hasta el final. En Cristo, todos serán vivificados. ¿Esto quiere decir todo el mundo? No, todos los que son suyos. En Cristo, todos los que son verdaderamente suyos, sus ovejas, aquellos que Dios le dio, como ora en la oración intercesora, todos van a ser vivificados. No solo los que me gustan, no solo los que son de un color, los que dan más ofrenda, los que se portan mejor, todos. ¿Por qué? Porque Él los justificó, no por su desempeño, sino porque Cristo los declaró justos. Porque con su sacrificio hizo posible lo que ningún sistema religioso podría hacer posible. Porque la religión mata, la religión pone un peso pesado. Cristo te dice: pon tu yugo sobre mí. Mi yugo es fácil. Mi carga es ligera. Venid a mí, los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero cada uno, versículo 23, regresando a 1 Corintios 15, cada uno en su debido orden. Esa palabra orden también se puede traducir como rango, diciendo: El primero que va a resucitar es el de mayor rango, las primicias. Cristo dice, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Todo va a suceder en un orden. Cristo ya resucitó y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida, cuando Él venga. Quiere decir que los que son de Cristo, los que murieron siendo de Cristo, aún no han resucitado. Si están en la presencia del Señor, podemos saber, porque cuando Jesús estaba en la cruz, le dice al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Están en el cielo, pero aún no son plenamente humanos, porque no tienen su cuerpo resucitado. 1 Corintios 6, 14, miren. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. También lo va a hacer a nosotros. En el 15:52, una o dos páginas más adelante, 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es incorruptible? Algo que quisiéramos que sucediera con todos nuestros vegetales y la carne. Lastimosamente no, se arruina. Si dejas mucho tiempo un aguacate, un banano, ¿por qué es corruptible? Quisiéramos que todo fuera como ahí hasta que me lo quiera comer y no se arruina. Se arruina. Pero mire lo que dice: los muertos resucitarán incorruptibles. quiere decir que nunca más nos vamos a arruinar, nunca más nos vamos a envejecer, nunca más vamos a morir y nosotros seremos transformados. Esto es lo que incluso los santos que han muerto ya están esperando. Porque dice, si regresamos a 1 Corintios 15:23, que sucederá cuando, en su venida. Y el Señor aún no ha regresado, aún no ha venido. Aunque parece que retarda su venida, Él vendrá. No pierdan 1 Corintios 15, pero regresemos a, vamos, perdón, a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 19. Estaba en segunda. 1 de Tesalonicenses 2, 19. Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Y si vamos al capítulo 4, una página después, capítulo 4, versículo 13. Porque sabían de la inminencia de la venida del Señor, algunos estaban asustados y decían, ¿y qué va a pasar con los que murieron? Pablo les dice en el 13, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pablo les dice, no pueden estar tristes por los que murieron, por los que fueron antes que nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor, o sea, nosotros, si el Señor viene ahorita, no precederemos a los que durmieron. No iremos antes, o no sucederá nuestra resurrección antes de los que ya están muertos, versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquellos que nos antecedieron, el Señor les va a dar su cuerpo glorificado, que se van a unir a sus almas que están en el cielo, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Nótese que es como que acá en Tesalonicenses, Pablo ha puesto en un microscopio, estamos pudiendo ver la verdad un poco más completa que en 1 Corintios 15, 23, que solo dice en su venida. Tesalonicenses te dice un poco más de información. Y dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. La Escritura no siempre nos da toda la información que necesitamos tener o que quisiéramos tener. Las cosas secretas del Señor son del Señor, dice Deuteronomio 29. Pero había mucha duda, había temor. ¿Qué pasará con mis seres amados que ya murieron en el Señor? El Señor va a venir, entonces solo por los que estemos vivos se le dice, no, tranquilo, mira, de hecho los que murieron van a ser levantados primero antes que tú seas arrebatado. Obviamente no lo vamos a ver, pero nosotros seremos arrebatados, seremos tomados por parte del Señor para estar con Él. Esto es si no morimos primero. Si mueres primero, pues se te será dado tu cuerpo glorificado primero. Adicionalmente, habrá una resurrección después de la tribulación, porque está cuando el Señor nos tome para estar con Él, esto desembocará en una tribulación. Apocalipsis 24. Y habrá una resurrección posterior a la tribulación. De santos que murieron durante la tribulación, que fueron probados, que se negaron a aceptar a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 24 dice, entonces vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. Estos demás muertos son los incrédulos. Va a haber una segunda resurrección de aquellos que no creían. Esta es resurrección no para vida, sino resurrección para muerte. Después de la tribulación de 7 años, va a haber una resurrección para gozar con el Señor su reino milenial. Y en el capítulo 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Si regresamos rápidamente a 1 Corintios 15, solo rápidamente quiero leer versículos 24 al 28 y dice: entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Después de su venida. El fin, siempre que dice el fin, en los profetas se llamaba el día del Señor. El día del Señor no es necesariamente solo un evento, sino toda la seguidilla de eventos. Entonces vendrá el fin, entonces se desenlazará todos los eventos del fin, cuando entregue el reino a Dios y el Padre. Hay mucha información aquí, no tenemos tiempo para entrar a esto, pero después de que el Señor viene, nos toma con Él, hay una tribulación en la tierra para provocar a Israel a celos. Hay gente incrédula que es salvada. Israel, un remanente de Israel es salvado, según Zacarías capítulo 12 al 14. Y después de esto, las naciones son juzgadas. Y sucede lo que Daniel 7, 14 dice. El anciano de días le entrega el reino a Jesús. Y después de este reino de 1,000 años, al final, el diablo es desatado, engañando a los últimos que aún no tienen cuerpo glorificados, y se arma una rebelión. Jesús los derrota y dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces Jesús le entrega el reino de regreso al Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder, porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Todavía durante el milenio hay muerte. No de los que ya han sido resucitados con un cuerpo nuevo, pero de aquellos que entraron al milenio sin haberlo sido, que nacieron ahí. El último enemigo que será abolido es la muerte. Después de eso, entramos en lo que se conoce como el estado eterno, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Porque Él ha puesto, versículo 27, todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Es decir, no al Padre, a quien le dio todas las cosas. Es en el 28, y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo, como dice 1 Corintios 12, 6. Es un vistazo rápido del tiempo futuro, no da tiempo para entrar a todo esto. Lo que necesitamos saber es que Cristo vive. Porque Cristo vive, yo viviré eternamente. Porque Cristo vive, Él va a reinar eternamente. Y yo reinaré y tú reinarás. Nosotros reinaremos con Él. Él va a cumplir sus propósitos. La resurrección es vital. Es una piedra angular fundamental. Porque Él ofrece vida eterna. Porque se les ha dado todo el poder y toda la autoridad. Porque Él venció. Toda autoridad me es dado, dijo Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y es Él el que está construyendo su iglesia. Es Él el que está edificando su iglesia. Es Él el que va a traer justicia. Es Él el que va a traer juicio. Es Él el que va a castigar a los malos y recompensar a los buenos. Es Él el que nos va a hacer resucitar. Es Él el que nos va a hacer estar con Él. Esta es la esperanza que debemos tener, hermanos. Esto no es poca cosa. Debemos vivir esperanzados, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Les pido que se pongan de pie para terminar cantando y oramos juntos.